Gente de Arras de Lona, soy Walter Rosales y esto es Arras de Lona Off Topic. Les agradecemos si nos están escuchando a través de arrasdelona.com, en iVoox, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en YouTube o en Spotify. Ocasión especial porque esta semana no hablamos de series o de películas, pero hablamos de un tema bastante peculiar y para ello, por supuesto, quien me acompaña es un experto en la materia, vaya, además de ser fan del wrestling, de la lucha libre, también es un experto en la materia. Él es parte del canal de La Zona Cero con más de 1 millón de suscriptores en YouTube, también es parte de Atomo Network. Ya les digo que es un experto en la materia, él no necesita presentación, pero él es Chucho Calderón. Chucho, bienvenido.
Hey, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación, en serio, y un saludo a todos los que están escuchando este podcast, espero que se la pasen muy bien, sea la mañana, día o tarde o noche que lo están escuchando.
Chucho, yo encantado de que tú estés aquí, más bien, para quienes no conozcan a Chucho Calderón, que no, espero que sean muy pocos, ¿no? Esperamos que sean muy pocos. Chucho Calderón, ya les estoy diciendo que él es parte del canal de La Zona Cero, en donde habla de animación en general. Y también es un confeso fan del wrestling. En alguna oportunidad sé que hiciste un video de las películas de WWE sobre los Picapiedra, Scooby-Doo. Sí. Pobrecito, en verdad lo siento, mi pésame. ¿Por qué te traigo para esto? Sino porque vamos a hablar precisamente de un tema bastante peculiar que es la lucha libre y el wrestling en la animación. Pero antes de eso, Chucho, yo te tengo que hacer como siempre, y esto es tradición a todos los que entran acá a Off Topic, te tengo que hacer la pregunta random del día de hoy, y tan sencillo como, se me ocurrió algo así como un poquito relacionado con lo de la animación, ¿viste? La pregunta es,
okay.
¿Qué serie o qué película animadas, si gustas, de la actualidad, o que tú lo hayas visto al menos, que se haya estrenado, tú le mostrarías a tus hijos?
De la actualidad, digamos que si lo metemos a que ahorita esté en emisión.
El que esté en emisión, sí. O que sea de tu infancia, de pronto.
Ah, bueno, es muy sencillo. O sea, pues me gusta todo lo que salió de la generación noventera, pero pues, y fueron de mi parte de mi infancia, pero algo que me gustaría ponerle a mis hijos y todavía verlo con ellos sería perfectamente. Elegiría dos, Gravity Falls.
Claro.
Lo pondría. Claro. Me encantaría verlo con mis hijos futuros. Y me encantaría también, ya que están más chicos, una que se llama City of Ghosts. Cuando están más chiquitos, sea City of Ghosts. Es una serie de Netflix muy, muy bonita sobre unos niños que conocen las historias de su pueblo por los fantasmas que se las van contando.
Ok.
Entonces, o sea,
me gusta. Me gusta mucho. Yo estaba pensando Gravity Falls justamente, por eso es que coincidí contigo. Y a mí se me ocurrió de pronto, bueno, igual, no sé, algo como el laboratorio de Dexter, porque yo era muy fan de la serie. Pero luego me pongo a pensar, pero esa me vienen los flashbacks de Vietnam, ¿viste? De cuando torturan a Dexter en la película con un látigo.
Ah, sí, la película.
Y luego es como de, no sé si yo quiera mostrarles eso, pero sin duda, Gravity Falls, sin duda ahí estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, Chucho, o sea, a ver, yo te estoy trayendo acá porque vamos a hablar de esto, de la lucha libre en la animación, pero yo creo que poca gente, o no sé si tanta gente que siga tu canal, que siga el contenido que tú haces, esté tan al tanto de que tú has compartido también esta afición por el wrestling o la lucha libre, ¿no? Y ahí me gustaría más bien preguntarte,
Sí.
¿cómo fue que tú te hiciste fan particularmente? ¿Te considerarías que eres un fan casual? ¿Lo dejaste a un lado? O sea, ¿cómo fue que de pronto te llegó a interesar siquiera ver WWE al menos?
Mira, hay algo que mucha gente no conoce, porque también no es que lo haga muy público. Uno de mis familiares, o sea, el que fue el padrino de mi papá en su respectivo momento, fue un luchador de medio cartel en la época de oro de la lucha libre en México, ¿no? No me acuerdo ahorita muy bien de su nombre porque sí, pero sí llegó a su hit más grande o sea, del padrino de mi papá, fue haber luchado contra el Santo en la Arena México, cuando el Santo era el Santo, o sea, en el pleno pique del Santo. Entonces, de ahí en adelante, pues, el padre y mi papá, cada vez que lo íbamos a visitar, contaba historias de lucha libre, contaba historias de cómo lo pasaba. O sea, y siempre presumía que había luchado contra el Santo, tenía una foto gigantesca de él en el ring con el Santo, a punto de enfrascarse en una llave. Y decía que, pues, como era el Santo, tenía que perder, pero que compartir el ring con él es una experiencia única y que muy pocas personas pueden presumir al respecto de eso. Entonces, pues desde muy chico me interesó mucho lo que era, pues, la cultura de la lucha libre. Llegué a ir, que será un par de veces a funciones de la AAA. No me perdí el show de la AAA cuando lo pasaban en televisión, en TV abierta. El WWE se empezó a entender que existía como por alrededor del 2004, 2003. Porque en ese entonces tenía tele por cable y en la tele por cable lo ponían. Pero pues yo ya conocía mucho del mundo pues, de la lucha libre, del wrestling, y pues el padrino de mi papá solía, cada vez cuando lo citaba, o sea, hacer sus maniobras y decir, ah, mira, o sea, así haces un candado al cuello, así haces un apalanque al brazo, así haces esto, así haces lo otro, ¿no? Entonces, pues digamos que la lucha libre siempre ha sido como una parte fundamental de mí. Cuando llegó WWE, pues a televisión abierta, porque en ese entonces ya perdí, digamos, mis derechos de televisión por cable. Vi como 2 años WWE cuando era el pique de la Attitude Era. Cuando lo volvieron a poner en tele abierta por 2009, en 2008, ya no me acuerdo muy bien de qué año era, fue cuando volví a verlo. Y pues también me gustó bastante cómo manejaba las historias, porque algo que puedo aplaudirle mucho a WWE y que en ese entonces AAA no tenía tanto era de que el manejo un poco más serio de las historias y de la calidad luchística. AAA como que sí se fue mucho para abajo cuando murió Antonio Peña. Y de ahí en adelante, pues como por a mediados del 2013, 2014 fue cuando yo empecé a ver New Japan Pro Wrestling, All Japan Pro Wrestling, algunos eventos de Stardom, eventos viejos también de Stardom. No sé, me gusta ver cualquier tipo de lucha libre alrededor del mundo. Es como una pasión que realmente tengo. Obviamente también me aviento todo lo que puedo de AEW cuando puedo. Impact lo veo una que otra vez. El Consejo Mundial de Lucha Libre también sigue siendo parte fundamental de mí. De lo que veo semanalmente, cuando tengo el chance y mientras estoy trabajando o estoy editando, estoy poniendo ahí pues algún pay-per-view viejo que me perdí, o algún evento de WWE que me perdí, o algún evento de AEW, o si está la AAA en vivo y la pongo, cosas por el estilo.
Mira, yo estoy gratamente sorprendido porque me imagino la gente los que escuchan Arras de Lona escuchando esto y diciendo como, sí, es uno de nosotros, bien, como festejando, ¿no? Casi. Y también, sobre todo por lo que me dices de del padrino de tu papá, me imagino como que todo el mundo en este momento revisando, a ver, ok, ¿cuáles son las luchas de apuesta que tuvo el Santo en la Arena México? Ah, ¿fue con este? No, este no se parece a Chucho. No, no, este tampoco se parece. Así buscando quién habrá sido con el que se enfrentó el Santo. Mira,
Sí, eso fue mucho, mucho tiempo atrás, pero en serio, o sea, voy a preguntar a mi papá el nombre para también presumirlo, porque, o sea, me acuerdo, o sea,
Claro.
sé que me lo presumía, pero siempre se me olvida el nombre de quién era él como luchador.
Ahorita es que sí, el perro aguayo, ¿sabes? El nombre más grande así posible. Ah, sí, es verdad.
Ah, no, no,
Pues.
no, 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 no era el perro güey, no.
Pues mira, Chucho, justamente creo que hay algo que conecta mucho con el tema de la animación y la lucha libre, que es que podemos estar de acuerdo, ¿no?, en que la mayoría de nosotros, seguidores, se engancharon a uno o a la otra en lo que fue su infancia. Yo estoy seguro en tu caso fue exactamente igual, porque así lo has hecho saber y ahora sabemos también cómo es el caso de la lucha libre. Y estaba pensando mucho en esto de estos crossovers que ha hecho la lucha libre en el mundo de la animación, y por eso es que te traigo para esto, pues. Pero estaba pensando de pronto, bueno, justamente un beneficio que tiene la lucha libre es ser este espectáculo, ¿no? Ficticio, ¿no?, de personajes que se presta mucho para precisamente adaptarlo al mundo animado. No sé si tú particularmente se te ocurre un ejemplo o un crossover inicial que siempre te venga a la mente cuando piensas en lucha libre en la animación, o en algún episodio o alguna serie quizás.
Mira, por desgracia, aunque me gusta mucho la lucha libre mexicana, muy pocas veces he visto crossovers que haya hecho la lucha libre mexicana con la animación. La única que me llega a la mente que sí fue como un gran, gran momento fue esa miniserie que sacó Cartoon Network por 2004, Santo contra los clones, que era como una forma de visualizar al Santo como un héroe de acción moderno y competía contra un montón de... Bueno, en ese entonces era un científico loco que estaba clonando gente y que quería hacer su propia colección de clones del Santo, pero al mismo tiempo también él se enfrentaba a un montón de personajes de su filmografía, como las mujeres vampiro o los hombres lobo, ¿no? Y entonces salían referencias viejitas de las películas del Danzo y del Santo y tenían estas, mucho esta memorabilia o esta estética de película setentera, inclusive con la música y con tono noir. Y me acuerdo muy bien del Santo contra los clones. Fue una de las cosas que más disfruté en mi infancia. He visto con el paso del tiempo cómo más la lucha libre estadounidense se ha metido, o el wrestling en sí se ha metido más a la animación. Se ha metido mucho, mucho, mucho más de distintas formas. O sea, ya sea con referencias o con los luchadores prestando las voces, sus propias voces para interpretar a un personaje. Creo que mucha gente recordará ese episodio de Los Simpson, el de Lisa y el viejo y Lisa, cuando Burns queda en bancarrota y resulta que la persona que compró la mansión del señor Burns es Bret Hart.
Claro.
Entonces, Bret Hart, cuando yo vi ese episodio en su respectivo momento, pues cuando lo vi de chico, yo no entendía como de, ah, ¿quién es ese sujeto? Pensé que era un metalero o algo por el estilo. Ya cuando estuve creciendo, ya por cuando ya sabía qué era WWE y todo lo que representaba WWE y demás, ya ahí fue cuando volví a ver el episodio y dije, oh, por Dios, ese es Bret Hart. Entonces, he notado mucho más con el paso de los años, como revisitando cosas de mi infancia o como revisitando cosas viejas. Muchos luchadores han hecho cameos, apariciones, prestado voces, se han hecho referencias a ellos mismos en mucho de la cultura pop, no solo en animación. Por ejemplo, Spider-Man, la primera película del 2000 de Sam Raimi con Tobey Maguire, que aparece en la lucha en jaula contra Macho Man Randy Savage, ¿no? O igualmente, ¿cómo se llama esta? Una vez que estaba viendo Hora de Aventura. Cuando vi al lo estaba viendo en su idioma original y vi a un personaje que es como el señor del fuego, que es el papá de la princesa del fuego, o sea, la voz es de Roddy Piper. Y después vi los
Cierto.
créditos y dije, cabrón, o sea, es la voz de Roddy Piper. Mucha gente, cuando hablamos de animación del wrestling, se queda con esto de, ah, mucha lucha y ya. Y no pasan de ahí. O en los más nuevos dicen, ah, la serie que se va a estrenar de Rey Misterio, ¿no? Y hasta ahí pasan, pero realmente Rustin se ha metido muy de lleno con la animación, ha trabajado por muchos años con cameos, con presentaciones, con pequeñas referencias y demás. Entonces siempre es agradable ver este tipo de cameos y cosas dentro de una serie animada.
¿Sabes qué? Me llama mucho la atención de las cosas que mencionaste. Pensé, mira, yo sé que no está, digamos, como 100% relacionado al mundo de la lucha libre, ok. Pero pensé que me ibas a decir la serie de Manny Rivera. Que, bueno, para quien no sepa, la serie de Manny Rivera, ahorita no recuerdo cómo era el título, era El Tigre de las Aventuras de Manny Rivera, algo así era, en Nickelodeon. Sé que no era exactamente como de lucha libre, pero vaya, es bastante de la temática, ¿no? Digo, al final el género de luchadores es también como el género de superhéroes mexicanos. Entonces, Manny Rivera encajaba mucho ahí y no sé, no, ¿ese tú de pronto crees que podría encajar ahí o...? Porque si bien es cierto que no ha habido tantos crossovers con la lucha libre mexicana, igual los que han habido siempre lo han enfocado así de esta parte, ¿no? Como... viendo a los luchadores como héroes mexicanos en lugar de una profesión, digamos.
Es que sí, bueno, es parte del imaginario que se tiene en México de nuestra propia cultura y demás. O sea, el utilizar a los luchadores como superhéroes. Se han utilizado varias ideas en películas, en series. El Tigre no es la excepción, con esto de tanto White Panther enmascarado como una especie de superhéroe. En películas que se han hecho en México también se usaron. En la Liga de los Cinco se supone que uno de los superhéroes también es es un ex luchador, pero es un ex luchador enano. Entonces ha habido como mucho misticismo y es parte de pues la cultura que hemos estado construyendo a lo largo de los años. Te digo, siempre, cuando hablas de lucha libre y heroísmo, siempre de los siempre regresas al Santo y a Blue Demon. ¿Por qué? Porque su propia filmografía los mitificaba de esa forma, los convertía en estos superhéroes pues peleaban contra brujas, contra demonios, contra el diablo, contra Drácula, contra absolutamente, contra el, no sé, contra el crimen y demás,
Y que
y eran
eran
reclutados
aparte no solo héroes, sino eran científicos y figuras públicas, ¿no? En la película que alguna vez reseñamos acá, la película de El Santo, el Vampiro y el Sexo, el santo es un científico y tiene una cosa máquina del tiempo en su casa y es el santo.
Es el
Sigue siendo
santo
el
y es lo.
santo.
Sí, es lo que lo hace, es lo que mitifica al santo dentro del imaginario colectivo que tenemos aquí en México. Es lo que lo mitifica, es lo que lo convierte en este personaje que es todo, casi casi omnipotente. Ya ni siquiera es, digamos, un superhumano, ya podría ser un ser omnipresente en una de esas y así te lo pueden vender porque nadie lo puede detener, nadie lo puede detener. Y lo mismo pasa con Blue Demon. Entonces, como mucha gente pues creció con este tipo de contenidos, creció con este boom que tuvo el santo en su pues ahí en sus respectivos años, es más que obvio que ya en estos tiempos actuales se utilice esta figura de luchador enmascarado como superhéroe, o como protagonista de la historia, o como es muy raro verlo como el villano. Honestamente, es muy raro verlo como el villano. Si me pongo a pensar en alguien que haya utilizado como la idea del
El
villano
macho,
enmascarado, el
¿no?
macho en mi villano favorito,
En
exactamente.
sí, es en mi villano favorito, sí.
Ajá. Pero sigue siendo muy raro ver al enmascarado de malo. Es muy raro ver al enmascarado de malo. Dentro de la lucha libre, bueno, siempre y cuando hablemos del contexto mexicano, ¿no? En el contexto estadounidense, bueno, es que, por ejemplo, recuerdo perfectamente cómo era la idea de mucha lucha en el cual los técnicos eran los enmascarados y los rudos eran los que ya no tenían la máscara, o en este caso, los que eran de la escuela de Estados Unidos, ¿no? Era como mucho, mucho el chiste de mucha lucha, de comparar un poquito las tradiciones de la lucha libre mexicana con el wrestling estadounidense. Y entonces así salían como pequeños guiños en mucha lucha donde los protagonistas Ricochet, bueno, Niña la Pulga, tenían que combatir a puros personajes salidos del mundo del wrestling de Estados Unidos. Pero te digo, sí, de que la cultura mexicana tiene una tradición vasta y rica en lucha libre, y que la cultura pop lo ha agarrado como una especie de como una referencia básica, es muy cierto. Pero el wrestling también lo ha hecho, pero es muy raro ver, por ejemplo, que agarren referencias de la lucha libre japonesa, que también es muy vasta y muy rica. Es muy raro ver adaptaciones en series animadas o en películas animadas de luchadores japoneses.
Sí, eso al menos de este lado en Occidente, ¿no? Porque al menos en Japón luego tienes la serie de Jushin Thunder Liger, que fue quien inspiró al personaje, Tiger Mask, también, por supuesto. Pero sí es verdad que al menos del lado de Occidente no pensamos necesariamente en lucha libre cuando hablamos de Japón, como mencionas.
Exacto, por ejemplo, es que no solamente es eso, inclusive Japón, utilizando como estas referencias que se utilizaron alrededor del mundo, Japón se referenciaba a luchadores estadounidenses. En Dragon Ball Z, que aparecen muchas referencias a lo que es el wrestling norteamericano, y como pequeñas sátiras a Shawn Michaels y a este hombre, ¿cómo se llama? A Miss Elizabeth y a Macho Man Randy Savage. O sea, siempre, creo que el impacto universal que tenían estos luchadores, inclusive los hicieron aparecer como referencias dentro de muchos lugares alrededor del mundo. Pero en ese entonces también fue el boom de la lucha libre japonesa. Y me sorprende que, a pesar de que se mantuvo directamente en Estados Unidos, digo, de que se mantuvo directamente en Japón, perdón, y hasta los 2000 estuvo este boom. Se me hace muy raro que nunca haya menciones, o que casi nunca haya menciones a Tsushi Onita, al mismo Jushin de Liger, a Tomohiro Ishii. A Tomohiro Ishii. Perdón, sí, me confundí con el nombre. inclusive ahorita ya, en estos tiempos modernos, a Kazuchika Okada, o inclusive a propias leyendas que dentro del wrestling.
Sabes que me acabas de desbloquear un recuerdo, porque si ustedes veían Fox Kids cuando eran niños, qué viejos estamos. Hey. Si ustedes veían Fox Kids cuando eran niños, recordarán la serie de Shaman King. Tiene el mejor opening de todos los tiempos, por cierto. Y en Shaman King hubo unos personajes, eran un cameo de Bubba Ray Dudley, Bully Ray, de Edge y de Matt Hardy, creo que era. Vayan a buscarlo, busquen ahí Edge Shaman King y ya les aparecerá algo, ¿no? Sí, sabes que estaba pensando justamente en esto, y está malo, ¿no? Una parte muy positiva, ¿no? Toda esta parte de... en el caso de México, como una representación cultural, ¿no? Y demás, y del héroe y toda la cuestión. Pero hablando ya en cuanto a la ejecución de cómo han estado presentando a la lucha libre en la animación, ¿tú cómo crees que se ha tratado? Porque si bien es cierto que tenemos buenos ejemplos, como es el caso, pues quizás el mejor de Mucha Lucha, que la lucha libre es el mundo y todos ellos forman parte de él y lo muestran como héroes y villanos y familia y demás. También hay momentos donde se puede mostrar medio, no sé si ridiculizada, pero sí en una forma pues como demasiado caricaturesca, ¿no? No sé cómo tú has visto esa representación del wrestling en la animación.
Pues es que de hecho siempre ha sido caricaturesca. Si me pongo a pensar, casi nunca se han hecho referencias a la animación en series animadas para adultos. O sea, no te encuentras mucho este tipo. O sea, pienso y lo que me llega es, te digo, Bret Hart en Los Simpson. ¿Y qué más?
Rick and Morty, no creo que hayan tenido alguna referencia, pero me encantaría que hubiesen tenido, ¿no?
tan poco han tenido. Y, por ejemplo, Tiger Mask, que es igualmente lo que más me acercaría a esto, porque inclusive también le hacen su referencia a Antonio Inoki, pero por lo general cuando hacemos su, cuando hacemos, bueno, cuando se hace como una adaptación animada con referencias a la lucha libre, pues ya sea mexicano o estadounidense, siempre se mantiene a esta idea familiar o siempre se mantiene como un producto infantil, meramente infantil. Por eso el tigre es tan exagerado con sus referencias. Por eso mucha lucha es tan exagerada con sus referencias. Pega, sí, pega, funciona, se vuelve como algo muy apto para toda la familia y al final de cuentas, esas ligeras referencias para cualquier fan del wrestling pueden ser muy, muy agradables de ver. O sea, por ejemplo, recuerdo la figurita del rey de mucha lucha, ¿no? O la pulga haciendo directamente en el doblaje haciendo referencias a Mr. Niebla. Pero sí, es raro ver, o bueno, no me llega a la cabeza una idea. Digo, no me llega a la cabeza, mejor dicho, una serie o una película o algo por el estilo que haya referenciado para adolescentes y adultos la misma a la misma lucha libre. WWE hizo una serie para adultos, la de Camp WWE, y es horrible. Y o sea, y la verdad, creo que es el único, la única cosa que puedo llegar a pensar que se hizo para adolescentes y adultos. Camp WWE, y de plano sí está muy gacha. Y esos mini cortos animados que hicieron de anécdotas con anécdotas que les pasaban en el camino. Pero eran como nada más la animación nada más funcionaba para todo eso. Me pongo a pensar y digamos, si me pusiera a. Es que digo, bueno, siempre puedes pensar que cualquier cosa ya se hizo con Hulk Hogan, ¿no? O sea, si Hulk Hogan no apareció en una serie para adolescentes y adultos, nadie
No
ha aparecido.
existió.
No existió. Ok, o sea, todo ya lo hizo Hulk Hogan. El ego de Hulk Hogan era demasiado grande para no hacer todo lo que quisiera hacer. Ok. Entonces, lo que recuerdo nada más de Hulk Hogan es que, pues sí prestó su voz para una película animada, la de Romeo y Julieta. Salió en El Fantasma del Espacio de Costa a Costa para como una entrevista, pero era live action. Y pues era un personaje en Chyna y Ayel, una serie de Adult Swim, era un personaje, pero no era Hulk Hogan, o sea, era él nada más daba su voz para un decano y ya. Pero no hacía referencias a él como luchador, no decía sus catchphrases, no decía absolutamente nada. Entonces era como le construyeron un personaje que necesitaba como una voz gruesa y la voz de Hulk Hogan pues encajó. Entonces yo no he visto que se hagan este tipo de referencias a la lucha libre. E inclusive en la misma, en el mismo live action, si lo piensas de cierta forma, muy pocas películas le han hecho un buen homenaje al mundo de la lucha libre. Muy pocas películas.
Sí, bueno, hemos hablado de alguna acá en Off Topic justamente, pero sí tienes toda la razón que son ejemplos contados. De las que he tenido que hacer reseña, la que siento que más trato la lucha libre con respeto, sin lugar a duda, es. ¿Cómo se llamaba? Me van a matar. My Dad is a Heel Wrestler, la película con Hiroshi Tanahashi. Esa es probablemente la película live action que trata la lucha libre con más respeto, sin duda es como una carta de amor a la lucha libre, básicamente.
Lucha libre. No sé si llegaste a ver The Wrestler de Darren Aronofsky.
Por supuesto, pero eso, claro, o sea, lo trata con mucho respeto, pero igual es un drama, ¿no? No te presentan el wrestling así como
Ah.
este noble arte al cual tú entras y salva vidas y haces deporte, ¿no? Es como. Bueno, que al final de la película dice, bueno, supongo que voy a tener que seguir estudiando contabilidad porque no quiero ser luchador. Obviamente no quiero que me pase lo mismo. ¿sabes? Bueno, una cosa bastante clave que tú dices es que precisamente creo que la animación, se quiera o no, es un vehículo para atraer a las personas a algo, ¿no? A un contenido, un mensaje, sea cual sea. Y precisamente la lucha libre ha servido de eso, ¿no? Porque, por ejemplo, yo creo que muchos fans de hoy en día se le deben su afición a la lucha libre a series como Mucha Lucha, por ejemplo. O de pronto sí me ha tocado casos donde mi hermanito sí, pues, pongo de ejemplo a mi hermanito porque, bueno, es la persona joven con quien yo crecí, que de pronto, ah, mira, ese se parece a fulano, ¿no? Y entonces ahí hay una conexión, ¿no? Con superestrellas de WWE o con luchadores en general. Justamente el primer ejemplo de esto es en los cómics. Ustedes recordarán que antes de la animación pues teníamos los cómics y ahí fue donde la lucha libre hizo su crossover por primera vez. Tenemos ejemplos, por ejemplo, cuando Antonino Roca luchó contra Superman en un cómic de Superman. O también tuvimos, bueno, en 1952 fue la primera vez que se lanzó un cómic del Santo. O sea, esto es muchísimos años atrás. Y en los años 80 en CBS hubo una serie de Hulk Hogan. ¿Cómo se llamaba? Hulk Hogan Rock and Wrestling. Que eran con varias estrellas de la entonces WWF. Entonces, es un vehículo sin duda. Pero, no sé, ¿a ti qué te parece eso? ¿De pronto, o sea, lo ves como el deber ser o si sí hay una oportunidad ahí que se vea de una forma más adulta, qué sé yo? ¿Te imaginas algo así como un BoJack Horseman? Una combinación, me encantaría que hicieran eso, pero ¿qué opinas tú? Una combinación de BoJack Horseman con The Wrestler.
Esto estaría bueno. Mira, referencia oscura. Hay un piloto de Adult Swim. Es live action, pero es una referencia muy, muy oscura. Está disponible en su sitio web de gratis, que se llama The Suplex Duplex Complex.
Ok.
The Suplex Duplex Complex, donde se supone que son tres luchadores viviendo en un departamento duplex, ¿no? Y se les muere el casero y ellos tratan como de decir, pues ya vamos a hacer desmadre. Pero el chiste es que ellos, los tres luchadores que son los protagonistas, están atrapados en esta estética ochentera. Ya sabes, las voces así completamente gruesas, ¿no? Y
la voz gruesa.
Y hablando cada
vez. Nos vemos el domingo en SummerSlam.
Y así hablan y así actúan como si fuesen Ultimate Warrior y demás. La cosa es que los tres protagonistas son tres luchadores. Y el protagonista principal es Lance Archer.
Estoy viendo porque es una referencia bastante oscura para mí y me encanta que la traigas acá. Lance Archer y también está Josh Justice, quien es interpretado por Jimmy Hart. Jimmy Hart está en esta serie, qué locura.
Jimmy Hart sale ahí como ¿cómo se dice? Jimmy Hart aparece como el juez de los luchadores así, o sea, que se supone que cada vez que los luchadores tienen un conflicto, van al mentado locker room court y Jimmy Hart es el juez general del locker room court y es como si fuese un juzgado específico y Jimmy Hart les dice si los castiga o no. No, pero lo bueno es ver a Lance Archer ahí también actuando y aparecen muchos pequeños cameos de varios luchadores ahí también en The Suplex Duplex Complex. Pienso en eso y pienso en Glow, que de Netflix. No sé si la llegaron a ver.
Uh-huh. Sí, por supuesto. Bueno, no la hemos reseñado acá todavía. Vamos a ver cuándo lo haremos. Es que tiene que ser una fecha grande, pero por supuesto.
Que digo, pienso en Glow y pienso en The Suplex Duplex Complex y pienso en películas y demás que se han hecho relacionadas con ¿por qué no la animación se arriesga a hacer un poco de esto, ¿no? En lugar de mantener como se pueden hacer varias cosas interesantes en lugar de seguir mitificando como la figura del luchador como algo ridículo, como algo súper heroico, muy exagerado. Y por ridículo también me refiero que muchas veces cuando ves referencias a lucha libre en animación, en series animadas o en películas animadas, siempre lo llevan como mucho a la burla, a la sátira de ajaja, no es real, ¿no? Entonces te digo, me gustaría ver algo más o menos como por ese estilo. Glow es una serie que te digo, también respeta mucho lo que es la idea de lo difícil que es sacar una empresa promotora de lucha libre en esta, de manera independiente, y más en ese entonces cuando las mujeres no podían entrar y no había promotoras, mientras en Japón estaban las Yoshis ahí siendo la sensación en su propio país. Y pues sí, se me hace muy interesante que no se explore eso. Me encantaría ver algo así. Digo, lo más reciente que vamos a tener pues va a ser la serie de Rey Misterio. Va a ser esa serie de Rey Misterio. Y yo confío más o menos en el estudio que está dentro de la serie, porque pues, está lleno de amigos y conocidos y demás muy queridos y muy apreciados. Pero sí me encantaría ver otro tipo de contenidos, otro tipo de cosas dentro del mundo de, bueno, referenciando al wrestling no solo en Latinoamérica, sino también en Estados Unidos.
Creo que también, mira, ahora que lo estoy pensando viendo de Suplex Duplex Complex, creo que algo interesante es el enfoque con lo que lo presentan y se me viene ejemplos a la cabeza de cómo esto ha ocurrido antes. En el caso, por ejemplo, hemos tenido, sí, mucha lucha, que ya digo, mucha lucha, la lucha libre es como parte del mundo. El mundo gira alrededor de la lucha libre, ¿no?
De la lucha libre.
Y todos son luchadores y todos usan máscara, ¿no? Luego tienes ejemplos en como no sé, Manny Rivera, que son enmascarados héroes, pero no gira el mundo alrededor de ello. Y precisamente en Estados Unidos creo que por un tema cultural y de la idiosincrasia del país, por supuesto, ¿no? Han tenido esto de que se han intentado como arriesgar y lanzar algo más a la parodia, viendo el lado ridículo de las cosas como esta serie, que a primera vista pues no me lo demuestra, pero se me ocurre otro buen ejemplo, que es South Park, que tuvo el episodio de
Ah, la
WTH,
WWE. Sí,
que
le toca.
básicamente, bueno, quien no conozca a South Park, me parece increíble si alguien no conoce South Park, pero les digo, una serie animada de MTV, de niños. Bueno, no para niños, pero sobre niños. Y entonces, en un show de WWE en la ciudad, ellos deciden recrear lo que vieron, pero lo que vieron fueron promos de 30 minutos, gente insultándose, y entonces eso es la empresa de ellos. Ellos hacen su empresa, entre comillas, pero lo único que hacen es hacer promos y en lugar de luchar. Porque ese es también el lado americano de la cuestión. Ellos lo ven y dicen, ah, bueno, claro, o sea, lo que hacen es John Cena sale, dice You can see me, y Edge dice tal cosa, ¿no? Pero no lo ven por el lado de la acción, del espectáculo, sino por el lado del entretenimiento, ¿no? Es muy interesante eso, ¿no? Cómo la animación como arte te permite enfocarlo de diferentes maneras. No sé si eso tú recuerdas ese episodio de South Park.
Es
O
un
algún
buen
otro.
episodio ese de South Park. Es un muy buen episodio el de South Park. Es que me encanta ese episodio específicamente porque cuando empiezan ¿cómo se dice? Cuando ya se empiezan a agarrar a golpes de verdad, porque se empiezan a pelear, los espectadores que los están viendo dicen, ah, no, esto ya no me gustó. No, entonces sí, mira. Siempre se ha agarrado como lo que es WWE es muy de una forma muy satírica, siempre se utiliza de una forma muy satírica. Por eso también existieron cosas como Celebrity Deathmatch, ¿no? Por eso también existieron cosas como Celebrity
Pero
Deathmatch.
claro, sí.
Porque, que si te das cuenta, o sea, respetaba mucho esta idea de lo de las promos, porque antes siempre mencionaba, hacían las promos antes de la lucha y aparte también estaba este referee. Ah, ¿quién era el referee? Bueno, sé que invitaron a Stone Cold Steve Austin al show varias veces, por varios episodios, pero había un referee, no recuerdo quién era, que también fue un referee muy conocido en Celebrity Deathmatch. Espérame, déjalo busco, este sí lo voy a buscar.
Es que yo también estoy buscando porque quiero también ver. ¿Mills Lane será?
Creo que era Mills Lane. El referee era Mills Lane.
Sí, era él. Estoy viendo Mills Lane, es un referee de boxeo.
De boxeo, de
De
boxeo.
alto
Estaba.
nivel, ¿no?
Ajá, estaba este referee Mills Lane ahí como sí mismo. Estaba Stone Cold Steve Austin como comentador. Estaba. O sea, había como mucho. Había este tipo de referencias y Celebrity Deathmatch también era como una forma de llevarlo más allá. O sea, en ese entonces no se estaba satirizando mucho WWE, pero también se estaba satirizando ECW en cierta parte. Y no sé, cuando hablamos de wrestling y de esas sátiras que se han hecho, siempre se han llevado a o se satiriza las promos, o se satiriza lo ultraviolento, o se satiriza inclusive algunas cuantas decisiones creativas raras de WWE, ¿no? Pero pues al final de cuentas sí siento que todavía falta mucho que ver de wrestling o de lucha libre en animación general. No solo en México, sino también en Estados Unidos. Falta ver algo que, digamos, no que se te dice, sino que pueden hacerse varias cosas, pueden hacerse varias cosas. Por ejemplo, a mí no me gusta cuando WWE saca sus propias adaptaciones animadas o cuando saca películas o cuando saca series y cosas por el estilo, porque siento que en lugar de que pues mitifique un poco o respete la idea de la lucha libre o del propio wrestling, siento que lo arruina un poquito más.
No, ¿sabes qué? Es que se quieren también como poner over a sí mismos, ¿no? Como de... qué casualidad, que yo siempre uso este ejemplo porque es que me encanta. En la primera película de Scooby-Doo de WWE, qué casualidad que hay un grupo de tres mujeres o cuatro mujeres jóvenes en sus veintitantos años viendo a WrestleMania, porque eso es algo que las mujeres en sus veintitantos años siempre se reúnen a hacer, ¿no? Siempre están pendientes de reunirse y ver WrestleMania. Perdón si sueno muy machista, pero no, no, ustedes no. A ver, mujeres que me escuchan de la audiencia, ustedes no hacen eso, no se engañen. Pero sí, o sea, es como poner por delante el, ah, mira qué fantástica es WWE, que presentarte la lucha libre como concepto, digamos, ¿no?
Como exacto, entonces sí, a mí te digo, a mí no me gusta cuando WWE hace eso porque pues siento que me termina. Es que WWE siento que se quiere ver muy cool, muy para los chavos, llegarle a la nueva audiencia y eso, y se me hace muy, muy chocante cuando WWE me presenta ese tipo de contenidos o cuando de pronto cada vez que aparece un luchador también aparece su tema de fondo.
Además, a disculpar, eso es increíble. A mí, o sea, por más, no me importa que lo hagan siempre. O sea, ya quisiera yo que en la vida real son hace un tema de entrada mío cada vez que hago algo.
No, es que me encantan, o sea, al final de cuentas, la canción de John Cena es más un meme, ¿no? Y cuando aparece John Cena bajando de la nada y deteniendo una roca gigante mientras suena, todavía digo, lo entiendo, ok, es un buen meme. Pero cuando sale Miz y también sale y sale la canción de Miz, que es como de. Y cuando sale Kane, suena la canción de Kane, o sea, cuando salen todos aparece su canción. Entonces, sí es como. No sé, me choca cuando WWE trata de verse quiere verse juvenil, porque no lo logra muy bien. Y ni hablemos de las películas luego aptas para toda la familia, la live action que saca, porque terminan siendo peores.
Sí, o sea, creo que ahí tocamos un tema bastante interesante que es como... bueno, ya hablamos, ¿no? Sobre que la animación es como este conducto para dar este mensaje. Pero me parece interesante también es cómo puedes llegar a comprender el wrestling a través de la animación. Porque, por ejemplo, a ver, voy a poner un ejemplo así muy pragmático. A mí me gustaba
Dale.
de niño. Me gustaba de niño bastante la serie, que es un anime llamado Slam Dunk, que es un anime sobre baloncesto. Y uno podía aprender de baloncesto viendo eso, ¿sabes? O sea, el protagonista no sabía nada de baloncesto y lo odiaba y no le gustaba. Pero tú estás viendo la serie sin saber nada y lo aprendes con él, ¿entiendes? Ah, ok, tienes que driblar la pelota cuando vayas con ella. Y cuando la tomas luego de que alguien falle un tiro, eso es un rebote. Cosas por el estilo. Entonces, eso te presenta este concepto de, ah, ok, bueno, estos son como las reglas o cómo funciona. En la lucha libre ha pasado algo igual. No sé, ejemplos se me ocurren. South Park me parece un buen ejemplo porque demuestra cómo también tienen esto de las promos y demás, ¿no? Y luego tienes en Mucha Lucha o en Kini Kuman esto de la importancia de la máscara para un luchador porque es su imagen, su vida, ¿no? Vas aprendiendo ese tipo de cosas, pero sí es verdad que luego tienes no es por tirarle mierda a WWE, lo sentimos mucho, pero es que es el mejor ejemplo de lo que no se debe hacer porque están poniendo por delante un interés comercial, ¿no? En lugar de una forma de explicar, ¿no? O sea, creo que hay un valor allí añadido si tú vienes y dices, imagínate una película, una serie, ¿no? Sobre un niño que quiere ser luchador. Entonces te dicen, no, ¿y por qué quiere ser luchador? Porque la lucha libre, mira, ahí hay héroes y villanos y no, yo siempre me he sentido bien allí. Para WWE es porque WWE es cool y me encanta WrestleMania, primero de abril en Dallas.
En Dallas, no. ¿Llegaste a ver, de pura casualidad, yo solo te pregunto, llegaste a ver una película que sacó WWE con Netflix que se llamó, era de un niño que quería
ser luchador? The Main Event. Mira, no la he visto, pero yo creo que eso es lo que va. Es que, ¿sabes qué? Cuando salió estábamos diciendo, vamos a verla en Navidad aquí en Barcelona. Y luego dijimos como que, no, ¿sabes qué? Vamos a ver en Navidad mejor este otro show. Terminamos viendo King of the Ring 1995. O 94.
Solo te donde... diré que qué bueno que no la vieron. Qué bueno que no la vieron, en serio.
Igual, mira, hay tiempo. Yo creo que podemos lanzarnos del sufrimiento y verla para esta Navidad. Y ese va a ser nuestro especial de Navidad. Tú estás invitado, Chucho, si quieres volver a sufrir. Pero cuéntame.
Sale Otis, ya sabes, el de Heavy Machinery. Y su finisher es hacer un pedo atómico.
Ay, por Dios, ¿en serio?
En serio. Entonces, lo digo muy en serio. Eso hace. Eso es lo que hace Otis en esa película. Y a veces es lo que me duele un poco con WWE, porque a pesar de tener los recursos y demás cosas por el estilo y ayudar a mitificar el propio wrestling bajo este concepto de, no es wrestling, es entretenimiento, no se han dado cuenta de que no todos sus luchadores son actores o quieren ser actores, ¿no?
O no pueden.
O no pueden ser actores. Por ejemplo, que La Roca haya tenido éxito como actor no es porque La Roca ya tuviese... No es porque WWE lo hubiese entrenado para desarrollar sus habilidades actorales con el Rey Escorpión. No, o sea, es porque La Roca tenía un carisma natural para manejar masas. Y ese carisma natural hace que La Roca brille en películas que le exigen como actuar de otras formas, pero pues digamos, La Roca no es un gran actor. Nunca lo vas a ver ganando un Oscar, pero tiene un carisma nato que hace que te lo tomes en serio como actor. John Cena también tiene ese carisma. Pero ¿quién de todos sus demás luchadores a través de los años ha tenido ese mismo carisma? Porque si no, Stone Cold también actuó en una película y de plano no la hizo como actor.
Sí.
Shawn Michaels tampoco. Triple H ni se diga.
John Mosley creo que lo hizo bien en la última película que hizo de MMA, pero sí es verdad que es como un papel que es bastante cómodo para él, ¿no? Si fuese algo más... pues no sé, que no se parezca a él, sí le sería más complicado. Hay una película que mi novia siempre me hace referencia porque es bastante cómica, que es una película dramática de WWE en la que de pronto aparece Randy Orton como el papá de un niño. Pero imagínate, tipo, imagínate una escena, sí voy a hablar con el papá de Randy, no sé. Se llama igual que el papá. Voy a hablar con el papá de Larry. No, y entonces aparece este señor de más de 1.90 m con tatuajes en los brazos, intentando actuar como que si fuese realmente un, un actor dramático, es como de, no, tú eres Randy Orton. Si tú no eres el padre de este niño, tú eres Randy Orton. Entonces, y no te lo quitas de la cabeza, claro.
Exacto. Y te digo, no sé, mira, si ves Glow, si llegas a ver Glow en Netflix, vas a notar un montón de cameos de varios luchadores. O sea, aparecen, pero ellos aparecen como luchadores o como entrenadores, ¿no? La única que aparece como dentro de las protagonistas es Awesome Kong, ¿no? Y, o sea, aparece nada más como lo que es, o sea, fuerza indestructible y demás. Pero Essie y yo, o sea, Christopher Daniels y Frankie Kazarian aparecen como luchadores de un tag team. John Morrison, o bueno, en ese entonces era Johnny Nitro, aparece como como un entrenador que le enseña a las chicas. Alex Riley aparece como un luchador, un prototipo de John Cena, ¿no? ¿Quién más recuerdo? Es que si vi Brodus Clay, o en este, ya no se llama Brodus Clay, ¿cómo se llama ahora?
No, ahora se llama Tyrus. Carlito Tyrus, también, ¿sí? Estaba allí, claro.
Tyrus aparece entonces, y creo que es el hermano de una de las protagonistas, si mal no recuerdo.
Sí, sí.
Carlito y Tyrus son los hermanos de una de las protagonistas. No puede, o sea, eso es algo que me gusta. O sea, cuando Glow para mí pegó mucho y me gustó muchísimo, no por esa idea general de cómo, ¿cómo decirlo? Porque se metió directamente a hacer su tarea, a investigar qué onda con el mundo del wrestling. Y le pidió el apoyo a muchos luchadores para generar una buena idea o para generar como un homenaje bastante respetuoso. Bastante, bastante respetuoso. Sí, como que mostrando un poco ese mundo del wrestling ochentero, pero a los mismos luchadores los pone dentro, los pone a interpretar un personaje, o sea, los luchadores ahí saben que tienen como un personaje que interpretar y demás, y al mismo tiempo termina, se ven cómodos en su papel. Se ven cómodos en su papel. Y no sé si llegaste a ver ese experimento raro que llegó a hacer WWE en YouTube, el de South Power lleno de wrestling, con sí. John Cena y con Tyler Breeze y Rusev y demás, donde puso un montón de luchadores ahí a actuar de forma diferente, como si fuese los 70s otra vez.
Sí.
O sea, yo siento que eso le gusta mucho a los luchadores directamente, porque es parte de la... Sí, la lucha libre se mantiene evolucionando, el wrestling mantiene, tiene una evolución constante, pero cuando los veo interpretando personajes de los 70s, de los 80s, estos gimmicks exagerados y demás, los veo completamente cómodos en eso. Los veo divirtiéndose con eso.
Eso te iba a decir. Masas. Es que es divertido, ¿no? O sea, es divertido hacer la típica promo de Macho Man, de a los Hogan, así de Chucho Calderón, te voy a aplastar a ti y nos vemos este domingo en la Arena Ciudad de México. Es muy divertido hacer eso. ¿Sabes? Te reto a un cabellera contra cabellera. Y todo el mundo... O sea, obviamente todos quieren hacer eso porque es como lo que crecieron, ¿no?
Con eso crecieron y con eso al mismo tiempo... esa es su referencia. Eso es lo que los hizo enamorarse de los wrestling. Lo que los hizo decir, ah, me voy a meter a este mundo, ¿no? Es lo que principalmente los... O sea, lo que los hizo divertirse, es su principal inspiración, y para ellos es como una especie de homenaje porque crecieron con eso, porque entendieron las expresiones, entendieron absolutamente todo eso y por eso lo interpretan. Por eso de Suplex Suplex Complex también me gusta mucho. Por eso Glow me agrada. Por eso South Park Rey en el Wrestling siento que es fantástica como serie, ¿no? Como webserie. Créeme que me encanta. La cosa aquí es que pues es más complicado ver luchadores cómodos haciendo papeles de luchadores actuales, porque al wrestling, y esta puede ser una opinión un poco controversial, porque al wrestling moderno pues ha perdido en cierta parte como una especie de identidad por esta especie, o sea, han perdido como esta identidad específica que los ha, que los caracterizó en los 80s y parte de los 90s. Sí, tienes superestrellas impresionantes, sí tienes gente increíble, pero por todos estos años que ha habido como un monopolio en WWE, esa sensación de tener que verlo, de tener que ver, que sentir la lucha, se ha, ha perdido mucho al público general. En México ocurrió lo mismo, pero no por, no porque hubiese un monopolio, sino por la, por los malos promotores. Por malos promotores. Y Japón ha tenido como un boom muy explosivo con New Japan Pro Wrestling, pero su problema nada más es el presupuesto, ¿no? Entonces sí, al final de cuentas, sí hace falta, digamos, para encontrar esa identidad y esa especie de, pues el manejo de la mezcla perfecta entre buenos promotores, la mezcla perfecta entre un buen presupuesto y no sé, son tantas cosas para que la lucha libre pueda como tener un segundo aire, un gran boom. Faltan muchas cosas para y al mismo tiempo para que ya al tener un boom podamos ver nuevas adaptaciones, ya sea live action animadas, que le hagan pues justicia un poco a la lucha libre.
Chucho, yo me la he pasado muy bien hablando contigo. Te iba a mencionar justamente de esto, de hey, no, antes de que te vayas, ¿por qué no nos cuentas algo de lo que estás viendo actualmente, pero en el mundo de la lucha libre, no en cuanto a animación? Pero me gustó lo último que mencionas. Igual, no sé, si tú tengas algunas últimas palabras así, bueno, no te voy a matar, no pienses eso, pero si tienes algunas últimas palabras sobre el wrestling, la lucha libre en la actualidad, nos habías mencionado, ¿no? Lo tienes ahí como de fondo en tu vida, ¿no? Cuando trabajas y así, pero no sé, si tengas algo que rescatar allí de lo que estás viendo actualmente, hey, adelante, yo estoy seguro que la gente que de pronto, si no te conocen por Razón a Cero, igual les podría interesar pues tu opinión en cuanto a wrestling hoy en día.
Soy bastante fan de AEW, no me pierdo Dynamite cuando puedo, de hecho pago Fight para ver AEW cuando sacan nuevos eventos, cuando sacan especiales y demás, porque pues me fascina lo que sacan en no sé, me gusta mucho, o sea, como fan del wrestling y demás, y pues tras muchos años de ver qué onda con la lucha libre en varios países, o sea, AEW siento que es como el producto más equilibrado. Me duele decir esto de mi país, pero ay, AAA, el Consejo Mundial de la Lucha Libre, la CMLL ha estado haciendo muy bien las cosas, pero pues como que también le faltan muy buenos promotores, y AAA no, de plano, o sea, no hay lucha de AAA que no tenga como 10 boches. Si no utiliza luchadores extranjeros, o si no está Pentagón, sí vas a ver como el festival del botch, ¿no? Y pues de Japón sí es muy complicado que pueda verlas, pero pues, sí, creo que ahorita pues, la promoción principal que estoy viendo es AEW. Y un poquito de lo que suben en YouTube. No, las luchas completas, las luchas completas que sube un canal de YouTube, el de Cage Wrestling o algo así se llama. Y estoy suscrito a ese canal, déjalo busco. Es que hay un canal que sube muchas, bueno, que he estado aprovechando para subir muchas luchas independientes en estos años de pandemia. Y gratis, pero son canales, son canales independientes, es Beyond Wrestling, exacto.
Ah, ok, vale.
Ajá, Beyond Wrestling, luego sube luchas libres, o sea, bueno, no, es lucha libre, lol. Sube completas algunas cuantas cosas que se viven en el circuito independiente, y ahí puedes encontrar cositas de Orange Cassidy, o de Nick Cage, o ya... de Kimberly, de un montón de personas ahí, y las luchas gratis siempre son muy buenas de ver. Y también estoy viendo The Dark Side of the Ring de Vice, el documental de Vice, que es la tercera temporada. Me encanta Dark Side of the Ring. De hecho, ahorita que estábamos hablando, quería empezar a ver el de Collision en Corea.
y yo aquí deteniéndote, ¿no? Para grabar este podcast, qué monstruo.
Ajá, sí, no, es que apenas encontré dónde ver el de Collision en Corea, y ese le tengo muchas ganas de verlo. Porque siento que de Dark Side of the Ring es creo que el documental, el mejor, uno de los, sí, podría decir perfectamente que es el mejor documental que ha existido dentro del mundo del wrestling. La mayoría de documentales te los ven de WWE y no me gusta que filtren mucho ese tipo de cosas, o sea, porque recordemos que son los sujetos que hicieron The Self-Destruction of the Ultimate Warrior, entonces eso no, nunca me gusta mucho, pero ver, por ejemplo, el punto de vista fuera de WWE, de promotores y demás, de Montreal Screw, de Screwjob de Montreal o de New Jack o del Brawl for All, o ahorita digo de Collision en Corea, pues se me hace siempre muy interesante de ver.
Bueno, si alguien ponía en duda si Chucho Calderón era uno de los nuestros, ahora lo sabe bien, que es uno de nosotros, un Mark a toda regla, como los que seguimos el mundo del wrestling. No, no,
Exacto.
ya no te puedes echar para atrás. Ya es demasiado tarde. Y bueno, no, Chucho, yo encantado de que hayas estado acá de nuevo. En caso de que ustedes no lo sepan, y si ustedes no lo saben, obviamente tienen que ponerse más al corriente, señores. Chucho Calderón está en YouTube como La Zona Cero. Ahí lo pueden ver,
Sí,
donde habla
señor.
sobre animación en general. También tienes tu canal en Twitch. Vamos a dejar todo esto abajo en la descripción, en los enlaces a cada red. Y nada, Chucho, de nuevo, yo encantado de que hayas estado acá. Que nos hayas dado la oportunidad de poder conversar un poco más sobre la lucha libre en la animación y hey, cualquier cosa que tengas para decir a la gente que nos escucha, somos todo oídos.
Hey, pues espero que les haya gustado y muchas gracias por la invitación y pues, estoy acá disponible para lo que gusten. Nos vemos.
Y también, por supuesto, les agradecemos a ustedes que nos están escuchando desde arbarcelona.com. En iVoox, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en YouTube o en Spotify. Ya la próxima semana estaremos volviendo entonces, no con un tema, sino con alguna serie o película que ya veremos cuál será. Ya terminamos una saga de reseñarla, así que tenemos que ponernos creativos nuevamente para revisarlo. Abajo en la descripción recuerden que tienen el enlace a nuestro Patreon, en donde nos pueden apoyar y pueden disfrutar de contenido exclusivo de parte de Barcelona. Y nos veremos entonces la próxima semana con más de Off Topic de parte de Chucho Calderón y de Walter Rosales. A todos un abrazo y gracias por su atención.
Hasta luego.